Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Y ya estamos de regreso en Radar 99. Vámonos con nuestro querido Ernesto Osorio para que nos dé los detalles de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿De qué va, querido Ernesto? Buenos días.
Hola, mi estimado Oscar, ¿cómo te va? Muy buenos días, Diego, Mario, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues hoy la presidenta inicia con su agenda muy particular, temas locales que tienen que ver con la salud de todos los mexicanos, pero antes de que diera la palabra a Alejandro Schwartz, el titular del IMSS Bienestar, y a Martí Batres, el titular del ISSSTE, la presidenta informa que ya se tuvo el primer contacto con la administración Trump a nivel oficial. Lo tuvo el canciller Juan Ramón de la Fuente con el mismo secretario de Estado Marco Rubio para hablar justamente de la agenda que establecerán a partir de hoy en conversaciones sobre temas que tienen que ver con la migración y también con la seguridad. Vamos a escuchar cómo fue que lo informó la presidenta.
El día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio, iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad, y a partir del día de ayer pues inician ya estas conversaciones, que es muy importante que todos lo sepan.
¿Cómo se van a establecer estas conversaciones? ¿Quiénes serán los contactos a través de la Cancillería, de la Canciller y del Departamento de Estado? ¿Cuál será la agenda de los temas que se van a abordar? ¿Si tendrá que ver con las órdenes ejecutivas del presidente o no? Bueno, eso no lo da a conocer la presidenta. También aclara que respecto a los deportados que ayer se dieron a conocer por parte de algunos medios de comunicación, tanto en México como en Estados Unidos, ella aclara que no son deportados específicamente a partir de las órdenes ejecutivas de Donald Trump, sino que son personas que vienen ya con un trámite atrasado, que vienen, ya estaba programado su regreso a nuestro país. Dice que ella espera que a partir de estas conversaciones se pueda pues resolver el tema justamente de la migración o establecer por lo menos un acuerdo inicial. Y bueno, ya de lo que tiene que ver con la agenda de salud a nivel local, lo que se da a conocer el día de hoy es por parte del director general del ISSSTE, bueno, la implementación del programa La Clínica Es Nuestra, que solamente estaba en el Seguro Social, ahora va a pasar también a través del ISSSTE. El 14 y 15 de febrero serán las asambleas en cada una de las clínicas de esa institución distribuidas a lo largo del territorio nacional, en donde se van a elegir los comités que han de definir cómo se van a gastar los recursos que tiene el ISSSTE para este año, particularmente en la rehabilitación de centros de salud y clínicas familiares. Estos comités serán encabezados por mujeres y las tesoreras serán, por instrucciones de la presidenta, todas ellas mujeres. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Ernesto Osorio, con la información de la mañanera. Volvemos con él un poquito más tarde. Y vámonos con Oscar y con Diego, que nos tienen una segunda ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Y seguimos con más información. Les platicamos que Cancún fue galardonada en la 32ª edición de los World Travel Awards 2024 con 4 premios de gran relevancia que destacan su excelencia en la industria de viajes, turismo y hospitalidad. La premiación se realizó en el Palacio de los Duques de Santoña en Madrid, España.
Y también les platicamos que el gobierno de México oficializó la desaparición de Seguridad Alimentaria Mexicana, un órgano creado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Por medio de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece que Segalmex será fusionado en Diconsa y establece como plazo para concluir el proceso de desincorporación por fusión 24 meses a partir de la emisión del referido dictamen.
Y en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el día de ayer martes una inversión, escuche usted, de hasta 500 mil millones de dólares en el sector privado para construir una infraestructura de inteligencia artificial en el país. Las compañías OpenAI, SoftBank y Oracle planean crear un proyecto conjunto llamado Stargate, que comenzará con una inversión en centros de datos en Texas y más tarde se expandirá a otros estados.
Y sobre el incendio en un hotel de 12 pisos en un popular centro de esquí en el noroeste de Turquía, Radio Francia Internacional transmitió el momento de terror que vivieron algunos huéspedes, quienes asomándose desde habitaciones llenas de humo pedían ayuda y otras tomando la terrible decisión de saltar. Escuchemos este reporte.
El incidente se produjo en medio de las vacaciones escolares, por lo que el hotel afectado funcionaba a casi pleno rendimiento, con 238 huéspedes, muchos de ellos familias con niños. El incendio se inició durante la noche en la zona de la cocina o del restaurante, presuntamente por una chispa de origen eléctrico, pero las llamas se extendieron rápidamente por las 12 plantas del hotel, dado que el recubrimiento interior y exterior de este edificio construido en 1978 estaba hecho en madera. Los bomberos tardaron así más de 12 horas en sofocar completamente el fuego. El establecimiento de 4 estrellas alquilaba las habitaciones por entre 500 y 1.500 dólares la noche. Pese a ello, según los afectados entrevistados por medios turcos, no sonó ninguna alarma ni funcionó ningún sistema antiincendios. Muchos de los huéspedes trataron de salvarse del fuego saltando por la ventana o descolgándose de los pisos superiores con ayuda de sábanas atadas entre sí. El gobierno ha anunciado una investigación y por el momento 4 personas han sido detenidas. Con todo, el Ministerio de Turismo asegura que el hotel había pasado los controles preceptivos. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con toda la información deportiva con el crack de Ibero 99, Omar García. Nuevamente te saludo con mucho gusto, Omar.
Querido Oscar, qué gusto también saludarte nueva cuenta, igual querido Diego, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer empezó la Serie de México, el duelo que resuelve al campeón de la Liga Mexicana del Pacífico y representante de México en la Serie del Caribe. Los Tomateros de Culiacán pegaron primero en casa, 3-2, el triunfo para el conjunto sinaloense. Hoy tendremos el segundo compromiso de esta llave, mientras se acerca justo el compromiso allá en Mexicali con la Serie del Caribe. Por otro lado, los Lakers de Los Ángeles ayer derrotaron 111-88 a los Wizards de Washington. También victoria de los Nuggets de Denver 144-109 ante los Sixers de Filadelfia. Como los Knicks 99-95 vencieron a sus vecinos Nets de Brooklyn, mientras que los Raptors de Toronto 109-93 hundieron un poco más al Magic, que después de un gran arranque pues se han visto ahí en problemas. También triunfo de los Trailblazers de Portland 116-107 sobre el Heat de Miami, mientras que en el Australian Open pues ya nos perfilamos a la ronda final. El día de ayer Jannik Sinner venció en parciales consecutivos a la esperanza local Alex de Miñaur, 6-3, 6-2, 6-1 las mangas en la Rod Laver Arena para meterse así a las semifinales. Estos compromisos antesala de la final ya están definidos. Jannik Sinner, el italiano, se enfrentará a Ben Shelton, mientras que Novak Djokovic hará lo propio frente al segundo sembrado Alexander Zverev, mientras que en el cuadro femenil Iga Swiatek también en parciales seguidos venció a Emma Navarro 6-1, 6-2. También Madison Keys se metió a la antesala de la final tras eliminar con 3-6, 6-3 y 6-4 a Elina Svitolina. Arina Sabalenka, por su parte, también ya se pudo meter a las semifinales con un triunfo 6-2, 2-6, 6-3 sobre Anastasia Pavlyuchenkova. El día de hoy tenemos también los compromisos de las semifinales. Arina Sabalenka se enfrentará a la española Paula Badosa, que ha tenido un resurgimiento extraordinario en esta temporada australiana, mientras que Madison Keys estará lo propio ante Iga Swiatek rumbo a la final del próximo sábado.
Muy bien, querido Omar, gracias por la información, como siempre.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Radar, localizando ideas.
Bueno, ya sabe que siempre es un gusto recibir aquí a Jorge Fernández, quien es conductor junto con Viviana Belsazo de Todo Personal por ADN 40, y a quien usted puede leer con sus columnas, y a quien me da mucho gusto saludar. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario, es un placer saludarte a ti, es un honor estar contigo.
Gracias, gracias, como siempre, además por la desmañanada, sé que eres un hombre que trabaja mucho también durante la noche, y queríamos tocar base contigo sobre este asunto de la agenda de Trump y declarar a las organizaciones del crimen organizado como organizaciones terroristas, sobre lo que se ha escrito mucho. ¿Qué significa para fines prácticos. Eso, y ahorita, si quieres, empezamos con eso y ahorita nos vamos a una mirada más amplia de cómo está la relación y cómo tendría que gestionarse esta nueva relación.
Mira, yo creo que de principio la declaración de organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles de la droga, en este caso estamos hablando de mexicanos, pero también grupos salvadoreños y venezolanos, no implica automáticamente, como algunos han interpretado, una intervención militar. En el marco de la ley eso es una posibilidad, pero es en general se ha aplicado mucho más a organizaciones terroristas en países donde que son calificados por Estados Unidos de países que fomentan también el terrorismo. Lo hemos visto en Medio Oriente, en otros lugares. Lo que da esa designación, le da unos instrumentos poderosísimos al gobierno estadounidense para poder ejercer presiones de todo tipo, presiones uh-huh. económicas, presiones financieras, presiones comerciales, contra grupos o personas que ellos consideren o que sus investigaciones consideren que están de alguna forma respaldando o apoyando uh-huh. a los grupos terroristas. A partir de ahí depende mucho del esquema de colaboración uh-huh. que los países donde esas organizaciones terroristas operan tengan con el propio gobierno de Estados Unidos. La experiencia lo que ha demostrado es que los países, estoy poniendo un caso muy concreto, España con el tema de la ETA o Colombia con el ELN, la FARC y las Autodefensas Unidas, establecieron convenios de colaboración, políticas de colaboración, estrategias comunes de colaboración para poder combatir esas organizaciones uh-huh. y tuvieron éxitos en los dos casos, por lo menos ya con el gobierno de Gustavo Petro las cosas han sido diferentes en Colombia.
Ahora,
pero
déjame,
tuvieron éxito en desarticular esas organizaciones.
Déjame detenerme un poco en ese punto, Jorge, porque estás hablando en esos casos de organismos que representaban una amenaza para el Estado y en donde me parece que la línea entre el gobierno y esos grupos estaba mucho más clara. ¿Qué pasa cuando en México estas organizaciones son del crimen organizado que sistemáticamente no solamente son una amenaza para el Estado, sino han infiltrado a los gobiernos de diversos signos y las líneas entre lo político, los partidos y las organizaciones del crimen son mucho más difíciles de trazar?
Sí, por supuesto que son más difíciles de trazar, pero no es mucho más difícil de lo que ocurrió en Colombia. Recordemos, Pablo Escobar fue diputado, fue uh-huh. representante del gobierno de Colombia, la toma de posesión de Felipe González. Estaban el narcotráfico colombiano, está profundamente infiltrado en muchas instituciones, uh-huh. en muchos espacios políticos, sociales. Lo que hubo, yo no digo que se tenga que hacer igual, porque sé que las condiciones no son iguales, pero lo que hubo en Colombia fue el llamado Plan Colombia en aquellos años, que permitió una estrategia conjunta de Estados Unidos y de Colombia para ir desarticulando buena parte de esa trama y tuvieron éxito. Sé, por lo todo el mundo va a decir, no, las condiciones de Colombia y de México no son las mismas, no se puede establecer un plan Colombia como el que se hizo allá en aquellos años, donde había una participación, me tocó verlo, estuve casi un mes en Colombia reporteando eso, donde el ejército de Estados Unidos o las fuerzas de seguridad de Estados Unidos estaban muy metidas dentro de Colombia. Eso no es posible. Pero también tenemos posibilidades de utilizar esa declaración de grupo terrorista en nuestro propio beneficio para desarticular esas redes, si es que se quieren desarticular uh-huh, las redes. Uh-huh. Ese es el punto fundamental. Es que nosotros asumamos, llamémosle terrorista o no, que esos grupos son un desafío a nuestra soberanía y nuestra seguridad interna y nacional. Cuando se habla de soberanía, defender la soberanía, me parece muy bien, ¿quién va a estar en contra? Pero no hay nada que afecte más la soberanía de un uh-huh. país que no tenga control sobre su frontera o que 30% del territorio nacional esté controlado claro. por otro tipo de grupos.
Claro, aquí Eduardo Guerrero, a quien tú conoces bien, nos ha dicho, por ejemplo, que cuando una organización criminal cobra extorsiones, esto que ya mal llamado derecho de piso, o cuando decide quién gana o quién no gana una elección, cuando intervienen las decisiones públicas, pues claro que, como bien lo planteas en tu columna de Excelsior, esa es una amenaza a la soberanía mucho más evidente y cercana ya de la que hemos tenido. Ahora, Oscar, tú tienes una pregunta para Jorge que me parece muy interesante.
Sí, hola Jorge, te saluda Oscar Reyes. Preguntarte si se designan a estos cárteles como terroristas, ¿el actuar del gobierno estadounidense será diferente dentro de su país a hacerlo fuera de su país?
Mira, ahí depende de las políticas que se... Es amplísimo, es una gama muy amplia de, Oscar, de posibilidades legales y operativas que le da esa calificación de estar en la lista FTO al gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues se pueden hacer muchas cosas. Lo que yo creo, porque eso ocurrió también con Colombia, me acuerdo que Aznar, por ejemplo, insistió de que Estados Unidos calificara como terrorista a la ETA. Mira. Y a otros grupos para poder combatir mejor el lavado de dinero y el financiamiento que tenía la ETA en aquellos años. Pero lo mismo se hizo con Colombia y lo mismo tendríamos que hacer nosotros. Por ejemplo, la declaración como FTO, como grupo terrorista, sí, de los cárteles mexicanos, es un instrumento utilísimo para nosotros, si lo planteamos bien, para combatir el tráfico de armas hacia México. ¿Por qué? Porque la ley, entre muchas otras cosas que prohíbe, es la venta de armas, claro, a ese tipo de organizaciones. Sería un instrumento utilísimo, lo podríamos utilizar. Depende de cómo lo tome el gobierno. Ayer la presidenta Sheinbaum decía que va a haber colaboración, va a haber cooperación con Estados Unidos. Me parece que está muy bien, pero me parece que lo que hay que tener es una estrategia explícita, clara, conjunta, para poder operar contra esos grupos con costos políticos, porque después de lo que ocurrió en los últimos 6 años, me imagino que va a haber costos políticos en distintos sectores que han colaborado abiertamente con el narcotráfico, claro, o han sido prescindentes en el tema del narcotráfico con esto de los abrazos y no balazos. Uh-huh. ¿No?
Déjame poner un último punto, Jorge, en esto que señalas. Tú has escrito, y hay otros que coinciden contigo, en que hay un cambio frente a esa política de omisión del sexenio pasado, y se ha dicho que hay una apuesta incluso por la ruta civil distinta al darle un nuevo protagonismo a Omar García Harfuch, los cambios legales que se han dado. Pero también hemos visto y hemos escuchado gente que dice sí, pero no del todo, porque no se le terminan de dar todos los recursos a la Secretaría de Seguridad. La posición de Omar García Harfuch es relativa por no tener mando. Hay tensiones todavía con las Fuerzas Armadas y el protagonismo que adquirieron en los últimos años. ¿Cómo estás viendo eso en términos del replanteamiento de lo que se ha propuesto como la estrategia mexicana frente al crimen?
Mira, yo creo que la estrategia es muy diferente, sí, muy diferente a la, ajá, que se siguió en la administración, aunque no se reconoce oficialmente, claro, por supuesto, pero muy, claro, diferente a la que se siguió en la administración pasada. Me parece que tenemos que partir de ese punto de vista, si vemos simplemente resultados, ¿no? Y la forma de actuar y la presencia que tiene el Estado ante estos fenómenos, me parece que es muy positiva. Creo que el peso central sigue estando de esta lucha, como lo querramos llamar, o de esta estrategia, sigue estando en las Fuerzas Armadas y particularmente en el Ejército y la Guardia Nacional. Uh-huh. Son los que tienen capacidades operativas para poder realizar e implementar esa estrategia. Pero hay una diferencia que es notable, que es la presencia de García Harfuch en ese esquema no es una presencia solamente de elementos que puede llevar, mover. Es una presencia donde en muchos sentidos es el que va ordenando y va jalando los hilos, vamos a llamarlo así, de esa estrategia. Eso le da un peso muy diferente. Le da un peso muy diferente la forma en que está viendo el gobierno federal cómo ir transformando las policías estatales y las policías locales. Las estrategias localizadas que logran coordinarse bien, el operativo Enjambre en el Estado de México fue una buena demostración, lo que comienza a hacerse en Chiapas después del desastre que fue el gobierno de Rutilio Escandón, es otra demostración de eso. Me parece que, claro, estamos todavía muy lejos, muy muy lejos, años luz de lo que quisiéramos tener en el ámbito de seguridad, pero por lo pronto se están dando los pasos necesarios. No veo ningún combate a la inseguridad que pueda prescindir de las Fuerzas Armadas, no hay otro instrumento, pero me parece que está mucho más equilibrado y las fuerzas también mucho mejor coordinadas que lo que teníamos, con una visión de largo plazo donde a este tema que tanto se ha hablado de la inteligencia, que es muy poderoso, se suma también ir construyendo fuerzas regionales, tanto de la Guardia Nacional como de policías locales y estatales y municipales.
Que es algo que se abandonó por completo en los últimos años.
Absolutamente.
Sí, todos los fondos que había para eso se desviaron. Pues yo te agradezco, como siempre, Jorge, la oportunidad de platicarte. Seguimos leyendo y viendo.
Un abrazo, Mario, un abrazo, Oscar, muchísimas gracias.
Gracias, es Jorge Fernández Menéndez, gran periodista y especialista además en temas de seguridad. Usted lo puede ver en ADN 40 con todo personal, con Viviana Belsazo, y lo puede leer en Excelsior con sus columnas en materia.
Gracias, hasta luego, gracias.
Gracias, Jorge Fernández Menéndez, y nos vamos, querido Oscar, a un corte. Diego, nos vamos a un corte, vamos a regresar con el alcalde de Naucalpan, que todavía pues está, no sé si ya terminó de acomodar sus cosas en el escritorio, porque tiene apenas unos días, unas tres semanitas de haber entrado. Vamos a platicar con él, vamos a platicar sobre el recorte a los programas de investigación en el país también, y vamos a ir hasta Sinaloa, todo eso en la siguiente media hora, así que ya volvemos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Y ya tenemos en la línea a Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Mario, muy buen día. Nos encontramos muy bien. Estamos camino a la mesa de seguridad para la construcción de la paz aquí en Naucalpan. Y pues llevamos 20 días de inicio de esta transformación que se planteó para Naucalpan y que estamos decididos a lograrla.
Muy bien, pues tres semanas de uno de los municipios importantes, por supuesto por sí mismo, importante también para la zona metropolitana en la Ciudad de México. Y Oscar, si te parece, arrancamos con las preguntas.
Sí, alcalde, buenos días. Le saluda Oscar Reyes. Pues iniciar con estos 20 días de la administración que ya llevan encabezando en el municipio de Naucalpan, varios temas sobre la agenda prioritarios, el tema de seguridad, el tema del acceso al agua y, por supuesto, el de movilidad como ejes para su gobierno.
Así es, desde el principio se planteó, son cuatro ejes que definen nuestro actuar, nuestro sentir y nuestra definición de cuáles son nuestras prioridades, y en efecto es lograr un gobierno cercano y honesto, es garantizar una comunidad segura y participativa, es alcanzar la prosperidad compartida y, por supuesto, lograr el bienestar social. De ello, pues, se desprende dos asignaturas pendientes para un municipio y una ciudad tan importante como Naucalpan, que es lograr tener condiciones aceptables de seguridad. Hoy tenemos, lamentablemente, un legado horroroso que nos hereda el gobierno anterior, definiciones panista, que era la falta, que es la falta de seguridad en el municipio, y que nos toca lograr contrarrestar esto a través de un proceso que hemos definido como un programa, como un plan, que se llama Seguridad con Todo, y que contempla el que debemos dignificar a la policía como primer punto, lograr mejorar sus sueldos, mejorar sus condiciones laborales en general, prestaciones, el tema de las capacitaciones, el entrenamiento, el equipamiento, y que esto a su vez permita que se pueda brindar un mejor servicio a la ciudadanía, así como la recuperación de puntos estratégicos que eran los módulos de seguridad, mejor conocidos como Tecalis, para garantizar una mayor presencia y proximidad. Y a su vez generar estímulos a los policías por sus actos heroicos, por sus actos de proximidad que permitan entender esta nueva lógica de que si actúan anteponiendo el interés común, pues serán recompensados, serán reconocidos, serán premiados, pero también si se actúa atentando contra el interés común, serán sancionados de manera ejemplar y no hay segundas oportunidades en nuestro gobierno.
A ver, presidente, ¿y con qué recursos cuenta? Se lo pregunto porque sabemos que algunas de las policías del Estado de México lamentablemente se han convertido en un grupo de extorsionadores, para decirlo claro, al grado que hay zonas donde uno entra y te ponen letreros que dicen no te puede infraccionar la policía, y el propio gobierno te está advirtiendo que no te dejes extorsionar por sus propios policías municipales. ¿Qué encontró, qué encuentra, qué recibe, digamos, en materia de policía municipal?
Pues recibimos inercias bastante reprobables implica el quehacer de la policía está ligado a las malas prácticas, incluso a cuestiones de extorsión, que es desgraciadamente célebre la situación de algunos policías sobre lo que conocemos como el periférico, que hay detenciones arbitrarias, hay un ensañamiento contra quienes pasan transitan por nuestro municipio de otras entidades, y pues eso lo estamos vigilando, pero también estamos creando un nuevo cuerpo de seguridad que se denominará la Policía Anticorrupción y que estará pues dedicándose a vigilar y a velar porque se lleven a cabo buenas prácticas, y en caso de que no, estarán también, puedes decir, patrullando para que aquellos servidores, no solo policías, en general todos los servidores públicos de mi gobierno, que se atrevan a cometer actos que vayan en contra de la ciudadanía, pues nosotros no vamos a ser un gobierno con cero impunidad. Vamos a sancionar y vamos a también a ventilar a aquellos que se atrevan a cometer este tipo de malas prácticas, y por ello pues estamos muy claros de que nuestro momento histórico es lograr acabar con esta lacra de abuso de autoridad que tanto ha afectado a la población y recuperar la tranquilidad de las comunidades.
El tema del agua, alcalde, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo está en este momento para el municipio?
Pues la situación del agua es una situación compleja en un municipio como Naucalpan, igual que en cualquier municipio del Valle de México. No olvidemos que con esta situación del hastío, de la sequía y la crisis hídrica que se ha vivido en un tiempo récord, en muy poco tiempo y a un grado nunca antes visto, pues evidentemente afecta el suministro en algunas comunidades. Lo que yo he sostenido y lo sostengo hoy de manera reiterativa es que el gran problema, si bien tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades y a la escasez que muchas veces se viene presentando por el abastecimiento de las cuencas que alimentan el Valle de México y en específico en Naucalpan, también hay que destacar que lo que está en manos del municipio es garantizar una adecuada distribución del vital líquido, y que eso es algo que también nos viene afectando, de que hay una distribución realmente injusta, inequitativa, que nos da que a ciertas zonas se les da inclusive más agua de la que realmente consumen, de la que realmente requieren, y a otras zonas se les suministra por debajo de su derecho humano al agua. Entonces, estamos con una reingeniería para garantizar una adecuada distribución y que a todos los ciudadanos de Naucalpan se les garantice su derecho humano de acceso al agua, así como pues unos proyectos muy importantes de infraestructura hidráulica que pues a lo largo de los años se dejaron pasar, ya que no es pues un acto políticamente que te genere grandes réditos,
sí, claro,
la red hidráulica, el drenaje, es algo que no se ve pero se siente. Entonces
no se ve,
nos toca a nosotros.
Y además a veces tarda años en llevarse a la práctica, y el que la empezó no necesariamente la va a ver después, o va a haber el beneficio político de eso. Oscar, tú tienes otra pregunta.
Sí, alcalde, ahora preguntarle por el tema de movilidad. Sabemos que, ya mencionaba usted, es uno de sus ejes del gobierno municipal. Hay coordinación, hay proyectos con el Estado de México, con la gobernadora, la maestra Delfina. Y preguntarle, ¿cómo se va a lograr para los naucalpenses esta a ejecutar estos proyectos que son beneficiosos para la ciudadanía, pero también está el tema de los transportistas, que sabemos que pues también tienen una agenda, tienen unos pues ellos también quieren formar parte de esta transición, verse beneficiados. ¿Cómo lograr un consenso con los nuevos proyectos que se tienen, pero también no dejar de lado el proyecto pues del transporte público, que también ha sido abandonado por muchos años en el municipio, y la gente va a tener que optar entre una u otro, pero pues el chiste es lograr el equilibrio y que todos de alguna manera terminen beneficiándose en el municipio?
Pues en específico hay un gran proyecto que en especial nos entusiasma mucho, que es la construcción de la línea 3 del Mexicable. Este proyecto viene a cambiar la vida de cientos de miles de naucalpenses, porque se propone garantizar una movilidad sostenida y sustentable para las comunidades más apartadas que tenemos en Naucalpan, las de las zonas más accidentadas, y esto es un acto de justicia social. La gobernadora lo descifró desde el primer momento al comprometerse a que Naucalpan debería tener un transporte de primer nivel, de primer mundo, y que este transporte público masivo pues que va a venir a complementar la oferta de transporte, porque si bien viene a garantizar una movilidad segura, que aparte de todo reduce tiempos y mejora en todos los términos la calidad de vida, pues también hay que decirlo, no viene a desplazar o a afectar el transporte colectivo de una manera que venga a sustituirlo, sino que es complementario y permite que las rutas del transporte público tradicionales, los colectivos, pues se puedan abocar a zonas más pequeñas, más compactadas, y a su vez hacer traslados locales, un reordenamiento que permite el que se logren estas alimentaciones de las estaciones que serán del Mexicable, y que este Mexicable va a tener 10 estaciones, desde Cuatro Caminos hasta Mártires de Río Blanco, y de Mártires de Río Blanco se abrirán dos antenas que por un lado llevarán a la colonia Lomas del Cadete y por otro lado a la estación Iztaccíhuatl-Chamapa, lo cual asegurará pues que se cubra una parte importante del municipio que hasta el día de hoy padece de una movilidad segura y efectiva, y que con esto pues va a venir a transformar sustancialmente la calidad de vida. Y como este proyecto viene un proyecto federal con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, se ha venido avanzando en los estudios junto a la Unión Europea, y es la construcción del tren ligero de Naucalpan, que sale de Río Hondo, llega a Naucalpan Centro, llega a la Huizotla, también pasa por el Molinito y llega hasta la estación Buenavista de la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Y otro gran proyecto pues que se está contemplando, que hay que comentarlo y que la doctora Claudia Sheinbaum informó hace un par de semanas, que es la construcción de la Universidad Rosario Castellanos en Naucalpan, un proyecto que se había intentado incluso cancelar, pero que afortunadamente, con la sensibilidad que caracteriza a la presidenta, hoy es una realidad que este año tendremos universidad pública para beneficio de las juventudes y para beneficio de todo el pueblo de Naucalpan.
Bueno, pues le agradecemos, alcalde, que nos haya tomado esta llamada.
Muchas gracias a ustedes, a la orden.
Gracias, es Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan, que apenas hace 3 semanas inició la gestión, y bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos con otras regiones de la Ciudad de México, en este caso pues de la zona conurbada, pero vamos a ver cómo van gestionando estos temas, el tema de agua, el tema de movilidad que decía Oscar, y el tema, por supuesto, de la seguridad. 8:45.
Radar 99. Radar 99.
Y nos vamos con la doctora Brenda Valderrama, investigadora de la UNAM, integrante de Prociencia MX. ¿Cómo está, doctora? Muy buen día. ¿Doctora? Ah, bueno, vamos a restablecer porque...
Muy buenos días.
Ahí está, doctora. Gracias por tomarnos la llamada. A ver, cuéntenos sobre este pronunciamiento que han hecho desde la red Prociencia a propósito pues del recorte o del presupuesto para los centros públicos de investigación. Platíquenos, por favor.
Pues mira, históricamente los centros públicos de investigación son entidades del gobierno federal que se crearon para resolver problemas concretos de diferentes sectores, ya sean industriales o sociales. Es una agrupación de más de 20 centros que integra lo que podría ser la segunda fuerza de investigación más importante del país. Esta fortaleza pues se ve minada por su falta de autonomía. A diferencia de las universidades, los institutos dependen completamente de la estructura del presupuesto y de la del mandato del gobierno federal. En el último sexenio, los centros fueron, rediseñados en dos aspectos. En el primero, en el presupuestario. Durante el sexenio pasado tuvieron un recorte de 500 millones de pesos que afectó su operatividad. Hubo momentos tan críticos en los cuales no tenían ni para pagar el recibo de luz. Tenemos el caso de una investigadora que se encadenó al transformador para que la CFE no pudiera cortar la luz del centro y echar a perder sus experimentos. Eso se solventó con ampliaciones presupuestales. Ajá. Sin embargo, este año, el del 2025, sufren un recorte de otros 500 millones de pesos. Esos 500 millones ya no tienen de dónde cortar, la operatividad está al mínimo. Y entonces, el único rubro donde pueden hacer descuentos es en las contrataciones. Y empiezan a cortar, como siempre, por lo más débil, ¿no? Por el eslabón más débil, que son las personas que están contratadas por honorarios o por contratos eventuales, o también empiezan a recortar algunos premios a la productividad o algunos estímulos a la producción. Y esto lo que está resultando es una inestabilidad dentro de los centros de investigación, porque a pesar de que estas personas son eventuales, realizan funciones sustantivas que no se, con las cuales no se pudieron contratar porque no se abrieron plazas durante ya más de 6 años. Entonces, realmente está en riesgo la funcionalidad de los centros públicos de investigación, pero más importante, está en riesgo la estabilidad de la investigación que se realiza en ellos.
De acuerdo. Diego, tú tienes una pregunta.
Y muy buenos días, Brenda. Te saluda Diego Calderón. Yo te quería preguntar, ¿qué alternativas pueden tener aquellas personas cuyos recursos se ven comprometidas por estos recortes?
Mira, ahorita están afectando, te digo, a personas que sean contratadas como eventuales o por honorarios. Esas personas pues tendrían que irse por lo laboral, porque es un tema muy, muy personal. Sin embargo, para los investigadores que están laborando, los cuales son de planta y hasta el momento no se les dio su trabajo, lo que sí está en problemas es su investigación, porque llevan varios años de que no hay renovación de equipos, las instalaciones no han tenido el mantenimiento adecuado, y entonces dejan de ser competitivos científicamente. Por eso les digo que, aunque el recorte sea sobre personal, afecta a todos los grupos.
¿Han tenido hasta este momento, doctor, alguna respuesta frente a este pronunciamiento?
Pues mira, ha habido varias respuestas. La Secretaría de Ciencia pues indica que ellos no dieron la instrucción del recorte, pero como sabrán, la Secretaría tiene menos de un mes que se estrenó, y creo que lo que estamos viendo es la falta de experiencia del equipo administrativo, tanto de la Secretaría, que no sabe cómo tratar con Hacienda, y de los centros de investigación, que ya no le responden a la Secretaría, sino que le responden directo a Hacienda. Y como que todavía ese canal de comunicación no está bien perfeccionado, porque los directores reciben las instrucciones de algún lado, y si no fue la Secretaría, fue la Secretaría de Hacienda. No queda ninguna duda. Más bien falta de comunicación entre ellos, que parece que a raíz de este pronunciamiento pues ya se empezaron a establecer los canales. No significa que se vaya a resolver, nada más que se va a poder, por lo menos, intentar atender.
Ya. Bueno, pues doctora, muchas gracias y seguimos atentos a este tema.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias, es la doctora Brenda Valderrama, investigadora de la UNAM, integrante de Prociencia MX.
Radar 99.
Ellos pueden nombrar con su constitución como crean que deben nombrarle a sus grupos criminales. Cada quien haga los nombramientos y llámele como quiera a sus grupos, atendiendo a sus leyes internas. Pero no pueden designar ciertos nombramientos para otros países. Aquí México hace la denominación correspondiente de todo. Todo lo que corresponda a México, el tratamiento, las denominaciones están en la Constitución.
Esto a propósito de la designación de las organizaciones del crimen organizado como grupos terroristas, y entonces esto dijo el gobernador, y yo no entendí muy bien qué es esto de que cada quien en su constitución les llama como quiere. Vamos a ver si Adrián López, director de Noroeste, nos puede ayudar a entender. ¿Cómo estás, Adrián?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, gusto en saludarte y gusto en saludar a tu auditorio, como siempre.
Tú que tienes doctorado en gobernador Rocha, ¿nos puedes traducir, por favor?
No, bueno, yo creo que al final el tema de la denominación de los cárteles como organizaciones terroristas, sí, pues es algo que no tenemos claro nadie todavía, ¿no? Digo, ajá, la etiqueta es muy poderosa, la etiqueta es muy fuerte, narrativamente, por ejemplo, yo ahorita estoy en Mazatlán y ayer platicaba con empresarios de acá, la etiqueta preocupa porque pues acá es un destino turístico. Claro. Entonces imagínate que digas que bueno, luego en Mazatlán, en Acapulco, en Cancún, operan organizaciones terroristas, eso pues evidentemente tiene un impacto profundo en la percepción, ¿no? En el tema económico, etcétera. Pero creo que todavía no sabemos bien a bien, en tanto no pasen estas dos semanas en las que Estados Unidos tenga más claridad también de qué significa esta etiqueta y qué va a significar en lo concreto, ¿no? ¿Qué va a significar para las agencias de inteligencia? ¿Qué va a significar para las instituciones que tienen que ver con todo este tema, ¿no? Migración, la DEA, el FBI, etcétera. Y creo que eso es algo que todavía no tenemos claro nadie, evidentemente es narrativamente muy poderoso, pero a mí me parece que creo que apunta más a que las agencias de seguridad estadounidenses puedan tener pues mayor injerencia, mayor presencia, mayor capacidades, digamos, libertades incluso, uh-huh, pues para operar en este país, ¿no? Sobre estas organizaciones, pues que consideran que son las responsables de la epidemia de salud que están viviendo allá.
De acuerdo. Ahora, más allá de lo que haga Estados Unidos, ¿qué estás viendo en el terreno en México? Porque hemos hablado, hemos tenido oportunidad en estos meses de tocar base contigo en varias ocasiones sobre el impacto que esta violencia ha tenido, la muerte de empresarios, la muerte incluso de algún niño, el impacto en la matrícula escolar, que ahora con el arranque del ciclo escolar de nuevo que vimos sobre todo en nivel preescolar, pues que no se dio. ¿Cómo se ha movido todo este tema con los intentos del gobierno?
Pues mira, yo creo que los impactos son innegables. Uh-huh. Son innegables en el tejido social, el tema escolar, el tema laboral, la vida nocturna, el tema económico, o sea, nadie en Sinaloa tenemos todavía claridad de qué tamaño va a ser el trancazo económico, ¿no? El trancazo de los empleos, digo, hay ahí un cálculo de empleos perdidos en el seguro social, de establecimientos cerrados, pero eso solamente habla de la economía formal. Hay que recordar que la mitad de la economía de este país, y no es que más, es informal. Doy un ejemplo muy mundano, ¿no? Las taquerías, por ejemplo. En Culiacán las taquerías operan al mínimo porque pues los tacos son de noche y ahorita de noche nadie sale a cenar aquí en Culiacán, pues. Eso es así, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos impactos de los que todavía no tenemos nada de claridad. Y bueno, eso es muy importante. Pero el otro tema es... pues qué sigue, ¿no? ¿Con qué capacidades vamos a entrarle a esto? Pues porque habrá que salir en algún momento. La pregunta es cuándo vamos a ver un punto de inflexión notorio, nítido, relevante en las violencias que son las que nos tienen recluidos. Y eso no parece. Lo que estamos viendo ahorita todavía es un estancamiento en los homicidios en un nivel todavía muy alto, ¿no? De 5 homicidios diarios en Sinaloa, algo que no teníamos. Hay otras violencias que no solamente siguen muy presentes, sino que están creciendo, como el robo de vehículo, que en enero otra vez repuntó a 21 diarios, esta quema de casas, de casas habitación, de negocios, de ataques, evidentemente, a lo que parecería ser el patrimonio del contrario en estas facciones, ¿no? Entonces yo creo que la verdad es que no tenemos todavía claridad de qué sigue y de cómo vamos a salir de esto, ¿no? Claro. ¿Cómo en términos de en qué condiciones y cómo también de cómo va a permear esa estrategia? Porque lo que sí hemos visto también es que desde el 25 de julio que todo esto se genera, aunque detona, digamos, de manera más visible hasta septiembre, es que ya no hay cooperación con las agencias estadounidenses. La inteligencia la está haciendo el gobierno mexicano y pues no parece que haya alcanzado hasta ahorita.
Oye, y en esa respuesta del Estado mexicano, ¿Hay algún proyecto de fortalecimiento de policía local? Te lo pregunto porque se habla mucho del papel de la Guardia Nacional, del envío de soldados, se habló incluso de la estancia un tiempo de Omar García Harfuch, pero ¿hay algún programa de fortalecimiento de las capacidades estatales como han hecho de algunas otras entidades en otros momentos?
Hay más que eso, incluso, Mario. En Sinaloa se generó, cuando empezó este sexenio, una universidad de la policía.
Okay.
Lo que hicieron es convirtieron el Instituto de Ciencias Penales y lo volvieron una universidad donde los policías se gradúan con licenciatura, donde puedes hacer maestrías, creo que está un doctorado, uh-huh. Y que ha estado graduando agentes continuamente. Pero lo cierto es que Sinaloa tiene un poquito más de 5,000 policías en su estado de fuerza, de los cuales la mayor parte es la policía municipal, el conjunto de las policías municipales, la más grande es Culiacán, obviamente, 1,000 agentes. Más o menos, que acaban de ser revisados todos, hay que recordar eso, porque okay. no había confianza por las fuerzas federales en esos términos, y que cuando empezó esta crisis, los desarmaron a todos, los guardaron en el cuartel y los mandaron a hacer los exámenes de control de confianza. Ya sabemos que más o menos ahí se perdió un 10% de la policía que no quisieron hacer el examen. Y tiene más o menos 1,500 policías estatales, de los cuales operativos serán la mitad.
Okay.
Entonces, la verdad es que tenemos una policía muy mínima, eso es muy poco, ¿no? Yo creo que uno de los acentos importantes es ponerle tiempo y dinero, mucho dinero, a construir más o menos 3,000, 4,000 policías estatales con buenos sueldos, con buenas prestaciones sociales, con reconocimiento, porque sin policías, pues no va a haber militares que alcancen. Ahorita estimamos que hay más de 10,000 militares en Sinaloa, hemos tenido picos de 13,000, que pues sería más o menos el estándar de la ONU por cada 100,000 habitantes, ¿no? Pero lo cierto es que esos militares se van a tener que ir, o se tienen que estar moviendo. Nos dicen cuando llegan, pero nunca sabemos cuándo se van. Lo que nos debe de quedar es una buena policía, y creo que ese es uno de los retos, que es un general en activo, es un militar en activo, y que hoy comparece ante el Congreso, por cierto, después de que fue nombrado hace 15 días y que no ha tenido una sola aparición pública.
Bueno, pues vaya, y mira, en 15 días y en este contexto, pues y sin saber de él. Gracias como siempre, Adrián.
No, hombre, al contrario, Mario, gracias a ti y buen día.
Gracias, Adrián López, director de Noroeste, desde Culiacán, con toda la información. Diego.
Y ya estamos en la recta final y regresamos con información acerca de la mañanera con el querido Ernesto. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Mi querido Diego, bueno, pues para completar contigo y con quienes nos escuchan este mensaje de la conferencia matutina de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, simplemente le han insistido ya en dos ocasiones de en qué consistió la conversación del canciller de la Fuente con el secretario de Estado Marco Rubio. Ella dice que en su momento se van a dar a conocer los detalles de esa conversación, pero que lo importante es que ya están en contacto. Aclara nuevamente que no hay un incremento de las personas que hayan llegado a los centros o de detención o a la misma frontera norte a partir de las órdenes ejecutivas del presidente Trump. Ella incluso dice que se redujo el flujo migratorio en los últimos días, y así fue también el día de ayer. Señala también que siguen estando abiertos los albergues que ha implementado la Secretaría del Bienestar en los estados fronterizos para todas aquellas personas que lo requieran, incluidos aquellos extranjeros que no sean mexicanos y que por alguna razón no puedan permanecer en la frontera norte para poder ingresar a Estados Unidos, se les brindará la atención de recibirlos en los albergues por razones humanitarias. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos. Muchas gracias, Oscar.
Gracias, Mario. Gracias, Diego, a la gente de Radar. Un saludo.
Gracias, como siempre, querido Diego Calderón.
Muchas gracias, querido Oscar, querido Mario y todas las personas que nos escuchan. Nos seguimos escuchando la siguiente semana.
Gracias, Oscar Reyes, Diego Calderón, gracias a Isra, gracias a Gio, gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Se quedan ustedes en buenas manos y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.